El diario Última Hora trae hoy una historia que considero es importante no olvidar. Es muy, 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 muy relevante tener memoria sobre los hechos que marcaron y no solamente que generan un impacto en ese momento y que después se acabe y ya nadie hable del tema. Ustedes van a recordar seguro el episodio que se había dado hace 4 años cuando agentes de la SENAT realizaron 26 disparos. 26 disparos. En un procedimiento en el que terminaron en Nueva Italia con la vida de una niña de 3 años. Hoy tenía que tener 7. Hoy tenía que tener 7. Última Hora dice de una niña que soñaba con ir a la escuela, de eventualmente recibirse, desarrollar, tener una profesión en algún momento. Era el Día del Padre, nada más y nada menos. Y a 91 kilómetros de donde se encontraba Miguel Paredes, el papá de Viviana, sucedía esto. Un ataque que acabó con la vida de la niña ya en el hospital de trauma, porque fue trasladada hasta este lugar. El caso hasta el día de hoy no tiene juicio oral y la causa está durmiendo, como dirían, el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia. Su papá, Miguel Paredes, está en comunicación con nosotros. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te saluda Santiago.
Sí, buenos días, Santiago. Y disculpe que esté un poco afónico por el diablo.
Me imagino, Miguel. Miguel, que a 4 años de ese episodio hoy no se tenga ningún avance, que la investigación no tenga ningún resultado, ¿qué sensación te genera como padre, Miguel?
A mí me da una impotencia y que yo no puedo explicar, porque la vida de mi hija no voy a poder recuperar, ¿verdad? Pero yo necesito nomás condena, que se cumpla la ley como se tiene que cumplir. Porque no solamente el caso de mi hija ya pasó, ya son muchísimos casos ya que sería gatillo fácil lo que le trucaron la vida a muchas personas y no pasa nada, y lo único que lo que sufre somos nosotros, la familia. Y yo le recomendaría eso de la justicia, que se pongan las pilas de una vez por todas y hagan en forma y cumplan la ley como se tiene que cumplir y ya está.
¿Y por qué crees, Miguel, que no hay justicia? ¿Por qué crees que la causa no avanza? ¿Por qué crees que el caso está dormido? ¿Porque la sociedad olvida fácilmente? ¿Porque los medios nos olvidamos fácilmente de esto y si no se cumple un año más probablemente no recordemos? ¿O porque la justicia es manejable? ¿Por qué crees que hoy, a 4 años, la causa sigue sin avanzar?
Sí, esa es la causa, sigue sin avanzar, porque los abogados de esos tipos que están en la cárcel buscan chicanas para poder chicanear el caso y recusan a los jueces, cambian de abogado, buscan cualquier otra cosa para poder atajar más el proceso.
¿Y esas chicanas son las que dilatan finalmente la resolución de la causa?
Y esas chicanas son los, porque ellos están entre 9 estaban, de los cuales 2 están libres ya. Quedan 7. Y esos 7 tienen diferentes abogados y utilizan esos métodos para chicanear un abogado cada vez. Chicanea.
Entonces un día cambia uno de abogado, el otro día cambia el otro de abogado y así se van ganando tiempo.
Y así, pues buscan ellos la forma de chicanear y de que de retroceder el caso, porque uno de los que están ahí implicados, que sería Servián, tengo entendido que es Luis Servián, lo que está empeñando a lo que se empeña más a que se termine el juicio por falta de, no sé cómo se diría, de prueba o sin acción. Ellos buscan eso.
¿Y vos crees que la fiscalía, desde la tarea de investigación, hizo lo suficiente, hizo lo que tenía que hacer como para demostrar quiénes fueron los responsables de haber disparado disparos que le costaron la vida a tu hija?
Yo llegué a confiar en la fiscalía en su momento, pero esa vez que soltaron a esos dos tipos sin comunicarme a mí, y ese tema de Carlos Alcaraz, que era el fiscal de la causa, quedó, como se dice, sin culpa, sin pena, salió, siendo que él era el cabeza de ahí. Y la parte de la fiscalía no presiona como se tiene que presionar. Porque acá no se trata de ¿cómo se dice? De cosas que no tienen nada que ver. Acá se trata de una vida, que es la vida de mi hija, que yo no voy a recuperar más. Y no porque hoy justamente se cumple 4 años, y no porque hoy se cumpla 4 años, yo voy a decir, bueno, yo ya tengo 2 hijos y bueno, me voy a dedicar a ellos y voy a olvidarme de eso. No, el dolor continúa cada día más fuerte. Y lo que yo más pido ahora en la justicia es que se haga una vez, que se ponga la pila una vez por todas, y que hagan bien su trabajo, como no, como también ellos exigen a la ciudadanía y a todos nosotros, para que cumplamos nuestro rol de ciudadanos, de todo aquello, que hagan ellos lo mismo y que cumplan.
Miguel, cuando viste hace poco, seguramente en medios de comunicación, que un niño también sufrió en una balacera impactos y que quedó internado, hoy felizmente se recuperó, salió del hospital, estuvo incluso en una situación delicada en terapia intensiva. ¿Cómo tomaste esa noticia? Y sobre todo, sabiendo que pasaste vos como papá por una situación de incertidumbre también, ¿qué sentiste en ese momento, Miguel?
Y sentí yo como la primera vez que le pasó a mi hija, eso sentí, porque yo soy un papá y yo amo a mis hijos, y para mí que esos camaradas, esos colegas que hicieron, no justifico para nada lo que hicieron, y si tienen que pagar con la justicia, tienen que pagar, pero hicieron mal. Por suerte, el niño se salvó, pero la secuela para ese niño y sigue y va a seguir, porque un día, ni 2 días, ni 1 mes le va a llegar eso, a olvidar lo que pasó, porque va a ser una secuela que con el tiempo le va a afectar.
La sensación que queda, Miguel, es que a pesar del caso de Viviana, a pesar del caso en su momento de Richard, no aprendimos nada como sociedad. Incluso hay gente que sigue justificando y sigue diciendo que estos casos están bien, que puede pasar nomás luego este tipo de cosas. ¿Qué te hace sentir que hayamos perdido vidas, incluso que vos hayas perdido a una hija de 3 años, y que como sociedad a veces sigamos justificando que se den estas persecuciones, donde vos como policía sabés que perseguir a alguien no te autoriza a meterle bala desde un primer momento?
Yo voy a hablar de mi punto de vista como personal policial y como persona. Cada persona actúa individualmente, ¿verdad? no porque tu jefe o tu compañero dispara, vos tenés el derecho de disparar. Cuando vos tenés un arma de fuego en tu mano y vos estás en la calle, en una zona urbana donde estás rodeado de gente, vos tenés que pensar, vos tenés que analizar ahí millones de cosas. ¿Quién está a tu alrededor? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? No. Entonces vos no podés, es imposible de disparar a una persona en medio de así. O sea, todo lo que dispararon así a una persona así no tiene justificativo. Esos tipos que mataron a mis hijos, hoy en día, si me llegan a pedir perdón, no, yo no les puedo llegar a perdonar, ahora mismo no puedo, porque no hay un justificativo donde me puedan explicar por qué hicieron. Porque la camioneta recibió más de 18 impactos de bala, o sea, fue un acribillamiento total. Está bien que mi hija haya recibido un refilón en las piernas, o puede ser que se diga, bueno, él rebotó con la bala y se fue por eso, ¿verdad? Pero que mi hija reciba 18 impactos, que yo me tenga que ir, y yo dije que mi hija iba a recibir, como se dice, en escoba, ahí juntando los pedacitos de mi hija, no hay justificativo, no hay de por qué pedir perdón, no puedo, no me nace a mí. Y lo único que yo pido a la justicia ahora es que haya condena nomás. Eso yo pido porque para que yo pueda recuperar y ya no lo voy a hacer más. Entonces lo único que yo pido que haya condena, que la memoria y que la memoria y que los recuerdos de mi hija por lo menos pueda descansar en paz.
Creo que lo que decís tiene un doble impacto y una doble trascendencia, Miguel, porque además sos policía y tenés siempre la responsabilidad de la que hablas de evaluar todo lo que vas a hacer. Y sabés, no porque le haya pasado algo similar a tu hija, sino porque tenés ese sentido de responsabilidad, que el uniforme no es que te da la chance de hacer lo que se te antoja o que el arma te da la posibilidad de utilizarla como se te dé la gana. Y ahí es que quiero insistir y pedirte, como personal policial y como una persona que conoce y respeta sobre todo su profesión y cómo deben ser sus procedimientos, ¿qué le dirías a tus camaradas en general, a quienes también tienen la misma responsabilidad de portar un arma, de llevar un uniforme, representar a su país, cuando se le presenten casos como este y a alguno le pase por la cabeza que la primera opción es sacar el arma que tienen para altear eventualmente a alguien? ¿Qué le dirías después de haber pasado por una situación en la que te tocó perder a una hija de 3 años?
Bueno, yo personalmente le diría eso a mi camarada, a mi superior y a su alterno, que la Policía Nacional te prepara eso, tanto en la academia como en el colegio, te preparan para eso. Y portar una arma de fuego no es portar nomás. Cuando vos estás en una situación así, tener que evaluar muchas cosas, pero tener que evaluar no en una hora, en segundos, pero tener que evaluar qué hacer y qué no hacer. Si una persona te juega a matar, ahí vos podés disparar, ¿ya? Pero estando en una situación, en una persecución, en la calle, en la ruta, en la zona urbana, vos ni aún así podés sacar tu arma y disparar, siendo que la persona está corriendo, como se dice, dándote la espalda. No podés. Entonces yo digo que esa persona, y o sea, que respondiéndote a tu pregunta, un policía tiene que cuidar nomás, porque hoy en día nosotros, la policía, somos el ojo ante toda la sociedad. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que saber el mínimo detalle, tiene que saber hacer para que la sociedad no te juzgue. porque es así la realidad. Es así, vos tenés que hacer bien tu trabajo o hacer bien tu trabajo. No porque tu camarada dispara, vos tenés que disparar. Porque después toda la ley se va a caer contra vos. Exacto. Vos tenés familia, vos tenés papá, vos tenés hijos. El único que va a seguir perjudicando somos nosotros allá perdiendo tu libertad. Yo, por ejemplo, hablando de mí, por ejemplo, yo trato ahora, hoy en día, de cuidar mil veces más lo que yo tengo que hacer por la calle. Porque ya perdí a mi hija que yo más adoraba en la vida, pero y yo no voy a recuperar nunca. Y tengo dos hijos que me necesitan. Y tengo que ser, no sé, mira, infinito veces más fuerte que para ellos.
Miguel, ¿qué es lo que recordás de Vivi? Hoy, después de 4 años, ¿qué recuerdo te queda de ella? ¿Y cómo te gustaría, después de 4 años de este episodio tan trágico, que se la recuerde en general?
Bueno, yo personalmente le recuerdo a ella como una nena especial, una nena que me demostró amor verdadero, una nena leal a mí, y que siempre hablábamos de padre a hija, que me decía, mira, papi, vos sos mi héroe, y me decía, vos sos mi héroe y te iba a pedir un favor. Y yo le decía, sí, pedime. Y me decía, prométeme, papi, que nunca me va a pasar nada. Y yo le dije, te prometo, dije, que yo, mientras que yo viva, que ni un mosquito, que ni una hormiga te va a picar, yo te voy a cuidar. Y me abrazó tan fuerte y me dijo, gracias, papi, son mi héroe, son muy buenos. Y me dijo, son mi héroe. Y después llegó ese día y yo como papá me siento fracasado, que fallé con mi hija. Porque ella me consideró un héroe y yo no pude estar en ese momento para poder salvarla. Y me pesa mucho porque no pude estar ahí, ¿entendés? Y yo estaba acá en Tacurubí, traté de correr como sea, llegué ahí más de 100 kilómetros, pero no pude llegar, ya no pude hacer más nada. Y hasta ahora tengo ese peso en mi pecho. De no poder haber cumplido con ella lo que yo le prometí como papá.
Miguel, eso me pesa. Te mando un abrazo grande. Hoy, como lo comentábamos desde muy temprano el día a día también, lo que trae en tapa el diario Última Hora, creo que es la obligación de recordar, y no solamente en estos momentos, que no son nuevos los casos de gatillo fácil que se dan lamentablemente. Y a pesar de que no son episodios nuevos y que hemos perdido ya cosas valiosísimas, como el caso de personas valiosísimas, digo, como el caso de tu niña, lamentablemente seguimos sin aprender como institución, como sociedad, que esas son cuestiones que deberíamos tener presentes en cada procedimiento que hagamos. Te mando un abrazo grande y mucha fuerza, Miguel.
Vale, te agradezco muchísimo, Santiago, por tu tiempo y por acordarte siempre de nosotros.